Quisiera leer, con ocasión del día y del tiempo en que nos encontramos, el relato del nacimiento del Señor de Lucas 1, a partir del versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, en relación a esto, leemos la palabra del profeta Isaías, capítulo 9, del versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Midian. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El Señor envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel, y la sabrá todo el pueblo. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Estamos muy agradecidos al Señor por haber venido a nosotros. Solo a través de ello se nos ha dado la oportunidad de ir a Él. Y en realidad es la única palabra en este contexto que encontramos con el término virgen. Y cuando ya leemos esta palabra aquí, el ángel del Señor o el ángel Gabriel vino a la Virgen. En este tiempo se nos pregunta una y otra vez sobre Mateo 25, quiénes son las vírgenes, cuáles son todas las conexiones. Así como aquí una virgen fue sombreada por el Espíritu Santo. y la palabra de Dios se hizo carne en ella por el mismo Espíritu Santo. Así la misma palabra de promesa de Dios es puesta en todos los verdaderos creyentes en este tiempo por el Espíritu Santo. Es una parte de lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo de acuerdo con su plan de salvación. Y así como entonces, aquí viene un ángel y sabemos que en todas las siete epístolas o mensajes a las iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia. Y al final dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. El Espíritu revela la palabra de la promesa, la pone en nuestros corazones y la hace viva para que sea creída, sí, para que dé fruto y se realice en este tiempo lo que Dios anunció por boca de sus siervos y profetas y lo que prometió por gracia. María fue en realidad una antítesis de lo que Eva vivió en aquel tiempo. Eva no era virgen cuando Adán la conoció. Y Pablo dice en un lugar, probablemente en 2 Corintios 11, temo por vosotros que como Satanás burló o sedujo a Eva, así vuestra actitud hacia Cristo sea burlada. Y aquí vemos a una virgen que pudo decir, no conozco varón. Y sabemos también que está escrito, ni han nacido de voluntad de hombre, sino de Dios. Aquí tenemos la comparación con el nacimiento de Jesús. Él nació no de la voluntad del hombre, no naturalmente, sino sobrenaturalmente. Salió la palabra del Señor, vino el Espíritu Santo, y se dijo, lo que nacerá de ti es del Espíritu Santo, y será llamado Hijo del Altísimo. Así también todos los verdaderos creyentes, no por la voluntad de un evangelista, ni por la palabra de un predicador, sino por la voluntad de Dios, y por la palabra de Dios, y por el Espíritu de Dios, son engendrados y renacidos para una esperanza viva. Y pueden decir, Abba, Padre amado. Y por eso está escrito del Señor Jesús, no se avergonzó de llamarnos sus hermanos y de declarar y revelar su nombre a sus hermanos porque fuimos engendrados del mismo Espíritu. Por eso el Señor Jesús pudo decir, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque hemos sido engendrados por el mismo Espíritu y nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Esa es nuestra actitud ahora como verdaderos creyentes, como vírgenes prudentes en este tiempo, que no tomamos ninguna otra semilla en nosotros y no nos contaminamos de ninguna manera. Y podemos decir tranquilamente, no conocemos a nadie, ni siquiera en esto, pero una cosa sí sabemos, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nos ha revelado la palabra de la promesa. Lo hemos creído y podemos experimentarlo, que algo nuevo ha nacido por la gracia de nuestro Dios. No según la voluntad del hombre, sino según la voluntad de Dios. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva y ese es nuestro consuelo y confianza en todas nuestras circunstancias. En esta palabra expuesta vemos la encarnación del Señor. Él, que era espíritu, vino en carne, se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo. Se hizo semejante a nosotros y fue hallado como ser humano en todas sus formas. Pero lo mismo ocurre con nosotros espiritualmente. En la medida en que dejemos este mundo, seremos transformados a su imagen, del mismo modo que Él dejó aquel mundo y fue transformado a nuestra imagen. Así seremos transformados a su imagen. En el instante en que haya llegado la hora y el momento, y el Señor mismo complete su obra con todos nosotros. Aquí, Él se hizo semejante a nosotros, allí seremos semejantes a Él. Dice la Sagrada Escritura, en 1 Juan 3, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando llegue, esta revelación, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí en la tierra, Él comió, bebió, fue encontrado como hombre en todos sus gestos. Allá en la gloria serán todos los que han recibido la palabra de la promesa sobre los que pudo venir el Espíritu Santo. Y esta es, creo, la diferencia en este tiempo entre las vírgenes prudentes y las insensatas. Las prudentes no se contaminan. Se aferran a la palabra revelada y destinada para este tiempo. Y el mismo Espíritu Santo ha venido sobre ellas, ha podido crear algo nuevo en ellas. No será el caso de las otras porque no pueden quedarse quietas, no pueden esperar. Ya lo vemos en aquel tiempo con Abraham. Es muy bonito recibir una promesa, pero es un poco más difícil esperarla. Y escuchamos una y otra vez en el sermón de que él perseveró, y eso es cierto. Pero la historia de Ismael está en el medio. La historia con Ismael está en medio de todo. Esa fue la dificultad en ese tiempo. Esa ha sido la dificultad hasta el tiempo presente. Ambos eran hijos de Abraham, pero uno lo era según su voluntad. O sea, ya ustedes conocen toda la historia. El otro lo era por la promesa que Dios había dado. Y el odio estaba entre ellos desde el principio. No había entendimiento. Y cuando la herencia estaba por venir, uno se fue con las manos vacías y el otro heredó todo porque había venido de acuerdo con la promesa de Dios. Y lo mismo ocurre en este tiempo. No queremos quedarnos sin promesa. Queremos ser herederos y coherederos de Jesucristo. Y queremos que el Espíritu Santo venga sobre todos nosotros de una manera poderosa. No tenemos ninguna duda al respecto, sino que creemos que todos aquellos que reciben la palabra de la promesa para su tiempo, algo sucede en ellos por la gracia de Dios. El Señor no puede hacer otra cosa. Así como un ángel fue enviado aquí en este tiempo para hablar y traer la palabra de promesa, así en cada una de las siete edades de la iglesia, Dios envió el ángel a la iglesia, o envió por la iglesia, o para la iglesia, para hablarles la palabra de promesa. Y a medida que la palabra salía, el Espíritu Santo estaba presente para darle vida, para hacer que algo nuevo sucediera. Sabemos que desde el principio está escrito que el Espíritu de Dios se cernía sobre lo profundo, y cuando el Señor habló, entonces sucedió. El Espíritu de Dios actúa, pero el Señor también habla. El Espíritu de Dios solo puede actuar cuando sale la palabra de Dios, la palabra de la promesa que necesitamos para este tiempo y que también hemos recibido. Aquí lo expresa el profeta Isaías con las palabras, Isaías 9:1, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Entonces en el futuro verá una gran luz. La luz brillará sobre los que habitan en tierra desolada o en tierra de sombra de muerte. Creará mucho regocijo, hará grande la alegría, se alegrarán ante ti como se alegra uno en la cosecha, como se alegra uno en el reparto del botín. Esta es nuestra suerte, hermanos y hermanas, en el Señor. En la medida en que Dios hace surgir la luz en las tinieblas y la vemos, nos alegramos. Pero la luz no se nos da para que la admiremos o para que miremos siempre hacia la luz, como hacen los adoradores del sol en la India, para que miren hacia arriba hasta quedarse ciegos. Cuando el hombre fue traído al hermano Branham en Bombay, India, en el 54, el hermano Branham le dijo el nombre, que estaba casado y cuántos hijos tenía y toda clase de cosas. Y él dijo, veo que usted ha sido un adorador del sol, probablemente por 18 años, y usted está completamente cegado. Eso le puede pasar a la gente que ve la luz en este tiempo, ya que en vez de usar la luz para orientarse, para saber a dónde van, para poder mirar alrededor de donde están, entonces piensan que tienen que mirar hacia la luz. En realidad, eso no ayuda a nadie. Incluso en el Antiguo Testamento, donde se encendía el candelero, No podías quedarte de pie delante del candelero para siempre admirarlo. Tenías que mirar la mesa con el pan de la proposición. Había que ver lo que Dios había preparado en el santuario. Incluso hablar de la luz no sirve de nada a nadie, a menos que puedas orientarte y sepas para qué se da básicamente la luz. Entonces sabes por qué tienes que estar agradecido a Dios. Esto es solo un pequeño ejemplo. Ya dice el profeta que la luz brillará, pero después no dice y mirarán a la luz, sino creará mucho regocijo y la alegría será grande, porque uno encuentra su camino en la luz. El que camina en la luz no tropieza. El que camina en la luz tiene comunión con Dios y tiene comunión entre sí. Hay suficientes escrituras que nos hablan de lo que está en la luz. En su luz vemos la luz y vemos la revelación de su palabra. Y entonces podemos decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que no es solo una conversación sobre estas cosas, no solo una discusión, sino que hemos llegado a entender la luz ha venido para un propósito determinado, que es dar la iluminación de Dios al santuario para que podamos ver todo lo que está preparado para nosotros. Y quien mire a su alrededor correctamente en el santuario de Dios y camine en esta luz, habrá mucho regocijo. Habrá regocijo, está escrito aquí, como en el reparto del botín. Todos ustedes saben que cuando uno hacía alguna travesura en su juventud y tenía algo para repartir, siempre era muy agradable. Y cuanto más en las cosas espirituales, somos felices cuando podemos distribuir el botín. Porque en alguna parte ha habido una victoria, en alguna parte hemos conseguido algo, hemos ganado algo. El Señor obtuvo la victoria en Getsemaní, la realizó en Gólgata, puso a todos los enemigos por estrado de sus pies y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra para que ya nadie perezca, sino que podamos repartir el botín y alegrarnos. Y ustedes saben, en tiempos de Abraham, cuando se dispuso a apoderarse de los reyes y dominarlos, cuando terminó la batalla, antes incluso de que pudieran repartir el botín, el rey de Salem ya lo estaba saludando y celebrando la victoria con él. Dios es un Dios que da la victoria. Y Él es quien conduce y guía a los suyos y les manifiesta la diestra de su brazo. Hoy mismo he tenido que pensar en ello. En algún lugar de la palabra de Dios está escrito: la diestra del Señor está exaltada y la diestra del Señor guarda la victoria. Y me vino directamente la palabra de Apocalipsis 1, donde está escrito: en su mano derecha tiene las siete estrellas. Y los contextos que vienen a uno son tan preciosos cuando piensas en ello, que la mano derecha del Señor mantiene la victoria. Y después de que todos esos siete mensajeros de Dios han traído sus mensajes, ciertamente la mano derecha no ha caído, sino que la diestra está alzada, la mano derecha está extendida, el Señor tiene la victoria y la revelará y la llevará a cabo. Él hará grande la alegría por el regocijo entre su pueblo, por la voluntad que ha hecho por gracia en este tiempo. No bailamos en la luz para no, pero nos orientamos, miramos a un lado y a otro y vemos lo que Dios ha hecho por gracia y podemos alegrarnos de ello. Quien canta ese coro cuenta lo bueno que ha hecho Dios. Todos nosotros podríamos cantarlo o contarlo. Y cuanto más contáramos, más podríamos darnos cuenta de lo que Dios ha hecho en nosotros por gracia. Seamos personas como María, que reciben la palabra de la promesa. Aunque no estemos seguros en este momento, no sepamos de ningún hombre, pero seamos sinceros, no podemos decir: me atengo a Pablo, me atengo a Pedro, me atengo a esto, sino que nos atenemos solamente a Cristo. No dijo Pablo: os desposaré con un hombre. Sabemos de Él, Jesucristo, nuestro esposo o nuestro novio, y a Él serviremos y amamos. En este contexto me vino a la mente otra palabra que está relacionada con Mateo 25, o que incluso está escrita allí. Dice que viene el esposo. He aquí que el esposo viene. Y si leen sobre el pueblo de Israel, para ellos está escrito: he aquí que tu rey viene a ti, humilde, montado en un pollino de un asno. Eso era he aquí tu rey viene. Pero para nosotros dice, he aquí que viene el novio, levantaos a recibirle. Eso es un tremendo consuelo para todos aquellos que han comprendido de qué se trata en este tiempo. La palabra de promesa para este tiempo nos ha sido entregada por el mensajero y ángel enviado de Dios, quien habló en el nombre del Señor. Lo hemos creído. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y el poder del Altísimo nos cubre con su sombra. El Hijo varón nacerá de ello como el rocío de la aurora, según el modelo de Jesucristo, nuestro amado Señor, que tuvo que salir como primicia para que todos siguiéramos su ejemplo. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo mismo que nosotros solo podemos decir, Señor, somos tu pueblo, hágase en nosotros según tu palabra. Hágase con nosotros como Él ha dicho, ¿es verdad o no? Y nos está sucediendo exactamente como Él dijo. La revelación de su palabra, todo nos ha sucedido como Él dijo. Nada omitirá. Y si alguien todavía piensa que Dios tiene que hacer algo, no se preocupe, Él también lo sabe. Pero está escrito, vosotros que os acordáis de Dios, no os deis tregua, ni le deis descanso de día y de noche, hasta que se levante y cumpla la palabra. Así más o menos está escrito allí en el profeta. Sabemos que podemos recordarle con amor lo que todavía quiere hacer, y Dios se alegrará de ello. Tengo la impresión de que está a punto de hacer algo muy pronto para la glorificación y el honor de su nombre. Démosle la oportunidad de todas las maneras en nuestro medio de poner su palabra en nuestros corazones, de tal manera que absolutamente ni la más mínima chispa de incredulidad y de duda quiera existir, sino que todos los que escuchan las palabras escritas en estos días y destinadas a este tiempo, las escuchemos con fe, las escuchemos con confianza. Estamos convencidos de que el Espíritu Santo hará revivir todas las cosas, creará todas las cosas y hará que nos vaya bien a cada uno de nosotros como a María, que ya nada más se ha mezclado. Tengamos cuidado de que sea la palabra pura y santa de Dios, por la que se presenta al Señor una novia pura y santa, sin mancha ni arruga. Porque si la palabra que predicamos no fuera pura, ¿cómo podría presentarse una novia pura? Pero donde se proclama la pura, la santa, la preciosa, la eterna palabra de Dios, allí Dios se abre camino, allí revela su poder y su gloria, allí ha ofrecido su bendición para revelarse poderosamente y glorificarse en aquellos que confían en Él con corazones indivisos. Este es nuestro deseo en este tiempo, no mezclar absolutamente nada, sino dejar su palabra tal como está escrita, y Él la cumplirá en estos días. Ahora, para los que quieran bautizarse hoy, hay que decir muy brevemente que el bautismo bíblico no es solo una forma que dejamos pasar por encima de nosotros, sino que es una ordenanza dada por el Señor mismo. Y según la palabra de Dios, especialmente según lo que está escrito en Romanos 6, el bautismo simboliza ser sepultado con Cristo, y el ser sacado o levantado del agua simboliza ser resucitado con Cristo a una vida nueva, de modo que el hombre viejo ha muerto a todo lo que era, y que el hombre nuevo, creado a imagen de Dios, en justicia y santidad, y que desde entonces vivimos para el Señor Dios. No solo importa que las palabras pronunciadas sean correctas, importa que la vida sea correcta cuando uno es bautizado. Incluso allí podría ser que alguien dice, bueno, voy a ser bautizado bíblicamente ahora. Eso está bien, pero eso es solo la mitad de la cuestión. La segunda mitad sería que nuestra propia vida esté en consonancia, con la palabra que ahora queremos cumplir. y que hayamos encontrado gracia ante Dios en todos los sentidos para caminar en veracidad con Dios. Como dice Pedro en un lugar, el bautismo es el pacto de una buena conciencia con Dios. Y eso también debe estar ahí. No sirve de nada limitarse a decir, quiero que se utilicen las palabras correctas, o algunos dicen la fórmula correcta. Aquí no se necesita fórmula alguna, sino las palabras adecuadas, pero queremos que todos los bautizados comprendan de qué se trata. Que no es solo un acto que realizamos aquí, sino que se realiza en nombre de Dios. Que es un paso de obediencia que Dios bendice, un paso que exigió en su palabra cuando se dijo en Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo, pues, es una confirmación de que los pecados han sido perdonados. Toda persona que quiera ser bautizada debe tener la seguridad del perdón de los pecados. Debe creer de todo corazón que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por los pecados, que nos los quitó, los arrojó al mar del olvido, sí, borrados por la sangre del Cordero, para nunca más ser recordados, sino perdonados y nunca más recordados. Como canta un compositor, tan cierto como que el sol brilla en el cielo, yo pecador he sido perdonado. Así es como debe ser. No hay que querer preguntar primero al predicador lo que dice sobre si uno puede bautizarse o no. Tampoco se puede hablar de ello con nadie más. Tiene que ser como aquella vez con Felipe, ¿o quién era? Sí, la de Felipe y el eunuco. Mientras iban por el camino, de repente dice, aquí hay agua, ¿qué más se opone a mi bautismo? Y descendieron ambos al agua, y él lo bautizó. Así tiene que ser. Un deseo de corazón de hacer la voluntad de Dios, saber en la actitud correcta que es un paso de obediencia que doy por amor a Dios. Y entonces la bendición de Dios Todopoderoso descansará sobre todos nosotros. Por eso dice, muchos de los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte. Además, para que nadie viva por sí mismo, sino que lo que ahora vivimos, lo vivimos por la fe del Hijo de Dios. Para ir un paso más allá, Pablo dijo, para que Cristo viva en mí. Eso es, no solo una vida en Cristo, sino que Cristo pueda vivir su vida a través de todos nosotros. Y que pueda entrar en nuestras vidas, que el primer lugar tome, sí, y que también el último lugar le sea dado y que pueda tener la palabra en nuestras vidas. Así que no sé quién quiere ser bautizado, pero eso es lo que queríamos decir de antemano, que no solo bautizamos en este lugar, queremos bautizar a creyentes, a personas que han recibido a Jesucristo en su corazón, que han mirado al Calvario y han aceptado el perdón de sus culpas y de sus pecados mediante la fe en Jesucristo. Como canta el autor del himno, quien vea con fe a Jesús en la cruz se salvará en esa misma hora. La salvación no está en el bautismo, ni el perdón está en el bautismo. La salvación está en Jesucristo y el perdón de nuestras culpas y pecados está en la sangre derramada del Cordero, pero es un paso de obediencia, un pacto de buena conciencia con Dios. Indispensablemente para todo el que quiera estar delante de Dios. Dios pasó por alto el tiempo de la ignorancia, pero ahora ordena a todas las personas de todos los lugares que se arrepientan y sean bautizadas y llenas del Espíritu Santo. Este es el modelo divino dado y establecido desde el principio de la Iglesia, y a él queremos adherirnos todos hasta que pasemos de la fe a la vista. En caso de que haya algunos entre nosotros que deseen bautizarse, pero que tal vez no tengan la certeza definitiva en sus corazones a través del Espíritu de Dios, Con mucho gusto estamos dispuestos a dedicar tiempo a la oración, pero no queremos que nadie vaya al bautismo con dudas internas, con la pregunta, ¿estoy preparado o no estoy preparado?, sino que quien se bautice lo haga con fe. Solo podemos hacerlo con fe si tenemos certeza de ello, y la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que no se hace por fe, eso es pecado. Así que queremos animar a todos a dar el paso de la fe, el paso de la obediencia, pero no queremos influir ni empujar a nadie. Queremos ayudar en la oración. Repito, si hay hermanos y hermanas entre nosotros, tal vez recién llegados, que aún no tienen esta certeza completa del camino bíblico de la fe, nos gustaría orar con ustedes. Y si aquí delante tuvieran la certeza, entonces todos nos alegraríamos por todos los que puedan ser bautizados en el nombre de Jesucristo. El bautismo bíblico es el bautismo de los creyentes solamente. La palabra bautismo pequeño es bastante incorrecta y la palabra bautismo grande es solo parcialmente correcta. La palabra bautismo de fe es correcta. Jesús dice en Marcos 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, es un bautismo de fe. El que crea y sea bautizado será salvo. Así que vemos que incluso la bienaventuranza está asociada a la fe y al bautismo. A eso nadie... Yo conocí a un hombre en algún lugar por allá, no esta vez, en el último viaje, que quería decir, sí, escucha, solo está escrito, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No está escrito que el que crea y no se bautice no será salvo. Entonces le dije, escucha, ¿cómo lees tú tu Biblia? ¿Cómo lees tu Biblia? Basta con leer la Biblia como está escrita. Pero la gente trata de encontrar una puerta en alguna parte. Solo hay una puerta y es Jesucristo. Solo hay un camino y es Él. Solo hay una verdad. Si lo buscas de otra manera, no entrarás. No puede ser de otra manera. Y cuando dice, el que crea y sea bautizado se salvará, entonces no estoy buscando la incredulidad y no ser bautizado. Estoy buscando la fe y ser bautizado porque quiero ser salvo. Pero la gente de alguna manera sigue queriendo encontrar su propio camino. Pero no existe tal cosa. Ya no hay camino propio ni voluntad propia. Jesucristo se ha apoderado de todos nosotros. Somos suyos por tiempo y eternidad. Su palabra es nuestra lámpara en todas las cosas y Él bendecirá a aquellos que estén dispuestos a caminar en obediencia en sus caminos y cumplir lo que Él ha dicho. Que Dios nos bendiga y esté con todos nosotros. Amén. Pongámonos en pie para la oración. Cantemos, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado, oh Cordero de Dios. Aquí estoy. Aquí estoy. Alabado y glorificado sea el Señor. Está escrito en Mateo 17, en el evento en la colina de la transfiguración, aunque Moisés y Elías estaban allí, Juan, Santiago y Pedro también, pero cuando la nube de luz vino sobre ellos y la voz sonó, no vieron a nadie más que a Jesús solamente. Y lo mismo nos sucede a nosotros en este tiempo. Damos gracias por todos los profetas, por todos los apóstoles. Estamos agradecidos por su mensajero que envió en este tiempo. Pero cuando la nube de luz se cierne realmente sobre nosotros, vemos a Jesucristo transfigurado, caminando en medio de los siete candeleros de oro. A Él hemos de escuchar. Se dijo, este es mi Hijo amado, a Él oiréis. Y a Él hemos escuchado. Y le seguiremos viendo y oyendo. Alabado y glorificado sea el Señor. Damos gracias por las siete estrellas de su diestra, pero el que camina, el que habla, cuya voz fue y es y seguirá siendo como una trompeta, este es Jesucristo, nuestro Señor, a quien se debe toda la alabanza y todo honor y toda gloria en el tiempo y por toda la eternidad. A esto nos aferramos con gran alegría. He tenido que decir por ahí que no creo que alguna vez haya temido dar el lugar correcto al Señor Jesús. Más bien, lo que se ha temido fue darle al hermano Branham el lugar correcto y tal vez más que eso. Pero ha llegado el momento en que pongamos todas las cosas en su lugar, es decir, en el lugar en que les corresponde. Y demos el primer lugar al Señor Jesús. Él es el primero, es el último y en medio también. Alabanza y acción de gracias. En medio también está Él. Él es todo en todos. Y a todos sus siervos les ha asignado el lugar que les corresponde. Y así lo recibimos de corazón y agradecemos a Dios la gracia de que se nos permita ver y oír lo que tenía que decirnos en este tiempo. Y no nos avergonzamos del hecho de que el Señor dirigió cada mensaje al ángel y que éste lo llevó a la iglesia. Esa es la verdad. Escuchamos la voz del séptimo ángel durante este tiempo. Entendimos lo que la nota de la trompeta tenía que decirnos a todos o sobre lo que tenía que llamar la atención. Y estamos realmente muy agradecidos por la libertad del Espíritu, por la claridad en las palabras o de la palabra y por la continuación por parte del Espíritu Santo. Él lo hará todo bien. Hemos escuchado la palabra de la promesa por una boca llamada. Se ha convertido en espíritu y vida. El poder del Espíritu del Altísimo, perdón, está sobre nosotros. Lo que nazca de esta semilla viva de la palabra de Dios se conformará a la imagen de Jesucristo en el día en que venga de nuevo a tomar los suyos y a encontrar admiración entre ellos. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Padre Celestial, ¿qué diremos? No tenemos las palabras adecuadas para describirlo todo. Como en una película, vemos ante nosotros realización y cumplimiento todo aquello de lo que hablaron los santos profetas y apóstoles, todo lo que prometiste. Por eso también te damos gracias por este servicio, por el bautismo, por todos los que están dispuestos a recorrer el camino de la obediencia. También te damos gracias por lo que hemos visto y experimentado allá, por lo que se nos ha permitido decir. Tú mismo darás el fruto para glorificación y honor de tu nombre. No nos situamos por encima de nuestros hermanos. Tú eres nuestra cabeza, nosotros somos los miembros, pero los ministerios y las tareas son diferentes y todos debemos reconocerlo y aceptarlo e inclinarnos y someternos a ello, porque estás completando tu obra en este tiempo y haciendo grandes cosas por medio de tu Espíritu Santo. Has logrado mucho regocijo, has hecho grande la alegría en medio de tu pueblo. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.